Me encuentro en esta ocasión con William Krukowski, investigador e inventor de aplicaciones para discapacidad visual. Y en esta ocasión, uno podría pensar cómo es un investigador, cómo es un inventor, imaginarlo de alguna manera, como alguien extravagante. Y no es el caso de William, pero William tiene una historia de vida muy interesante y creo que para introducirnos justamente en esta historia de vida, es bueno saber dónde naciste, William.
Bueno, shalom, ante todo. Yo nací en Alemania en el final de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, justamente en un campo de refugiados, de la posguerra. Sobre todo venían de Polonia y de Rusia, se escapaban o del comunismo o del nazismo, víctimas del nazismo, y mi padre, que luchó contra los nazis, y llegó hasta Berlín, cuando se declaró la victoria sobre los nazis, mi padre se liberó y fue a buscar a su familia y no encontró a nadie. Por desgracia, todos habían sido asesinados por los nazis. Encontró a mi mamá, se enamoraron, pero decidieron no vivir bajo el comunismo y no tenían otra alternativa que irse de Polonia. Y cruzaron la frontera, fueron a un campo de refugiados que estaba administrado por los americanos, que ocuparon justamente un campo de la Gestapo, que lo usaba para entrenamiento, en Heidenheim. Y ese lugar lo transformaron en un campo de refugiados y ahí nací yo. Pero a los pocos meses, a los 6 meses, mi padre encontró la comunicación con familiares que tuvieron la inteligencia de irse de Polonia antes de la guerra, y ellos se fueron al Uruguay y ellos les mandaron la visa para que yo, se puede decir que prácticamente crecí y me desarrollé en mi querido Uruguay, que es la patria que me adoptó.
En esa vida de joven, ¿tuviste el entusiasmo por hacer justamente aliá?
Seguro, pese a que mis padres lo último que hubiesen querido hacer es ir de vuelta a un país de guerra, pero ¿qué se va a hacer? En el Uruguay libre, los jóvenes teníamos un gran interés y ansiedad por lo que era la creación del Estado de Israel, luego de 2000 años de diáspora, de sufrir pogroms, de la Inquisición, de haber sido dispersados por todo el mundo, desde los romanos, pasando por la Inquisición española que dispersó a los judíos españoles hasta Turquía y Polonia. Entre paréntesis, tengo sangre española, pero no pienso pedir la ciudadanía española, no se preocupen. Justamente resultó que de mis padres polacos, crecí en un Uruguay libre y de esa libertad surgió el amor a Israel. Y decidí en los 20 años venir directamente a un kibutz en el desierto del Negev, frente a la península de Gaza, y allí empecé mis pasos en Israel, justamente en un desierto, arando en campos que estaban a veces minados por los terroristas del lado de Gaza, y de ahí entré al ejército de Israel, donde comencé mi vida como israelí.
¿Tienes algunas experiencias, anécdotas, podremos decir, que sería interesante que nuestros oyentes conocieran de lo que ha pasado en tu vida en esos primeros años de joven olé?
Empezando por el campo de refugiados. Bueno, mis padres, mi madre, que pudo ver cómo a sus hermanos los llevaban al campo de exterminio de Treblinka, ella vio cómo le bajaban los pantalones y los nazis, los soldados nazis, le indicaban, decían Jude, como diciendo tenía la circuncisión, lo que los identificaba como judíos. Entonces el shock ese que tuvo mi madre tuvo su reflejo cuando yo nací. Yo se puede decir que fui el producto de su nueva vida, después de haber perdido a ambos, a toda su familia. Yo nunca supe lo que es tener abuelos, ni tíos directos, porque no quedaron ni hermanos a mis padres, ni le quedaron padres. Entonces mi madre llegó a la conclusión de que ella se iba a alejar todo lo posible de lo que es su relación con marca de judío, porque eso la podía hacer de que el hijo también fuera condenado a ser exterminado, como le pasó a su familia. Entonces no me hizo la circuncisión, y durante 22 años yo llevé sobre mí la vergüenza de estar criándome en la comunidad judía y tener que esconderme cuando me tenía que desnudar en el gimnasio, porque todos veían de que yo no era circunciso. Mi madre decidió que yo, después de los 18 años, iba a decidir qué es lo que iba a hacer. Y yo aproveché eso para, en una forma positiva. Cuando llegué a Israel, le notifiqué al servicio secreto de Israel de que yo no era circunciso y había nacido en Alemania, y yo sabía alemán o yiddish, que era lo más cercano al alemán. Entonces el servicio secreto de Israel me enroló en un principio, porque decían: no sos circunciso, puedes entrar como espía en cualquier país árabe, como un alemán, como un alemán comunista, se puede decir, valga la situación, ¿no? Que justamente nosotros éramos anticomunistas en esa época. Bueno, la cosa es de que, por suerte o no por suerte, no pude pasar los exámenes que eran muy rigurosos, del servicio secreto. Ya tenía un plan de ser espía en el Cairo, y es el tema de una futura novela que estoy escribiendo, de lo que podía haber sido y no ocurrió. Como no sabía hebreo, perdí los exámenes, no entendía lo que los psiquiatras me preguntaban y me rechazaron. Así que me enrolé al ejército de Israel y a los 3 meses ya me hice circuncidar. O sea, en este momento me dura todavía la circuncisión, y fue la primera, aventura que tuve en el país, ¿no? Es decir, la circuncisión bajo el ejército de Israel. Un año más tarde, la segunda experiencia que me dio el ejército de Israel fue de que un rabino del ejército me casó en Nahariya, en el Hotel Carlton, un rabino del ejército. Yo, con el uniforme del ejército, me casé con Irene, mi señora, que es uruguaya, y nos casamos en Nahariya. Y como dice, hoy en día ya soy un completo circunciso y normalizado, y mis hijos, por suerte, mis nietos tienen abuelo, que es también una novedad.
En esta historia de vida hay algo que nos remontamos 40 años atrás, y también hay una historia, una anécdota muy simpática.
Sí, justamente acabamos de terminar el Yom Kippur, ¿sí? Y yo no puedo dejar de recordar, en el año 1973 me había liberado del ejército, entré a estudiar al Technion, que es el instituto tecnológico más importante del país, en ingeniería electrónica, y comencé mi vida civil en Nahariya. Junto con mi suegro nos fuimos a rezar a Yom Kippur. Como no somos muy religiosos, que digamos, no entramos a la sinagoga, sino estamos alrededor de la sinagoga central de Nahariya, y atrás de la sinagoga había lugar, como se dice, para escuchar los rezos. En medio de los rezos suena una sirena terrible. Como Nahariya está cerca de la frontera, y eso tuvo mucha influencia posteriormente por los ataques de los Hezbollah y del Fatah, éramos sensibles que cuando había una sirena podía haber un ataque de cohetes Katyushas rusos, que nos tiraban 10 kilómetros de distancia de la frontera norte de Nahariya. Así que todos nos fuimos a buscar refugio. Yo me fui a mi casa, que era muy, muy cerca, y ahí mi señora me dijo que por la radio están diciendo de que nos atacaron de sorpresa los sirios y los egipcios, y están atacando e invadiendo el Golán y el Sinai. Cuando yo fui a la radio, enseguida escuché el código mío, es un código secreto, no lo puedo decir, pero ahí decían, por decir, vamos a decir, ciudadano. Bueno, dijeron la palabra ciudadano por la radio, yo tengo que directamente dirigirme a mi base militar. Me dirigí a la base militar y como tengo una base tecnológica, llevé conmigo mi destornillador que siempre me acompaña junto con una birome, que son elementos de trabajo básico, y llegué a mi base, ¿sí? Y veo que hay un, como se dice en sudamericano, un relajo tremendo. Una cantidad de gente se presenta para enrolarse y, y tenemos yo como en mi servicio militar, yo fui lo que se llama callar y técnico, que es decir, telecomunicaciones del ejército. Y nosotros teníamos que armar todo lo que se llama la comunicación de toda la comandancia del ejército. Y teníamos que preparar todos los blindados para que estén comunicados, o sea, los blindados vienen totalmente vacíos y hay que poner los aparatos de transmisión. Y no había cómo conectar los transmisores, que son aparatos bastante pesados, y colocarlos en forma rígida a los blindados. Resulta que en todo este lío que había por la guerra sorpresiva, la tremenda sorpresa que nos hicieron los egipcios al atacarnos en el día más sagrado nuestro, que es el Yom Kippur, ¿sí? No había ni siquiera acceso a herramientas para poder instalarlo. Entonces yo agarré mi destornillador y ni corto ni perezoso me puse a atornillar como podía los aparatos del comandante. Y gracias a eso el comandante de una división de 10.000 hombres que se llamaba Dan Laner, ya murió, y ese fue el general Dan Laner, que llegó a 30 kilómetros de distancia de la capital Damasco cuando yo lo acompañé en su blindado, y ahí nos paramos porque si no los rusos iban a mandar una división de paracaidistas contra Israel. Ahí paramos nuestro ataque en la guerra de Yom Kippur, pero cuando empezamos la guerra ellos estaban prácticamente sobre la frontera de Israel, arriba del Kineret, y yo subí a esta guerra gracias a un destornillador. Es decir, cosas que me pasaron en la vida muy importantes, como haber sido propuesto para el servicio secreto de Israel, el Mossad, por el prespucio, o haber entrado adentro mismo de la guerra de Yom Kippur por un destornillador, porque si no hubiese quedado ahí esperando hasta que abran los depósitos de herramientas. Y me pasó muchas veces en la vida, cosas por el estilo, que llegué a la cumbre, hasta se puede decir que mis inventos también fueron fruto de la casualidad. Bueno, si lo vas a preguntar, te lo voy a contar.
Vamos al punto justamente de lo que ha sido la introducción a nuestra conversación, el tema de investigador y de inventor, con aplicaciones, en tu caso como ingeniero justamente, aplicaciones que tienen que ver con el tema de los ciegos, los no videntes y en general a la discapacidad visual. Y en esto tienes una larga trayectoria y una cantidad, digamos, de inventos que han sido reconocidos y que en la actualidad se utilizan y que en España han sido bien conocidos y valorados, incluso a través de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, se ha extendido a Sudamérica. Y no solamente el reconocimiento en España, sino en distintos países, que ya nos contarás. Cuéntanos un poco en qué han consistido estos inventos y cómo ha ido, digamos, paso a paso estas aplicaciones fueron enriqueciéndose.
Bueno, yo como ingeniero electrónico logré llegar al punto máximo de mi vida al entrar en el Ministerio de Defensa en desarrollo de misiles y lo que se llama armas de defensa para el país. Estando justamente en Rafael, que es una institución que trabaja con España también, en el desarrollo de misiles para la defensa de Israel, con la que me identifico totalmente en vista de mi origen de refugiado, ¿sí? Comencé a desarrollar en los años 90 lo que se llama la palabra sintética, electrónicamente, la creación de las palabras y el reconocimiento de las palabras en forma sintética, por medio de la electrónica. Y en un momento hice un aparato que reconocía la voz y también hablaba en forma sintética. Estoy hablando de los años 90, que ni siquiera había celulares. Pasaron pocos años, pero en aquel tiempo la tecnología era muy primitiva. Y un consejero comercial me dice: William, solo tenés dos cosas que hacer con tu invento. O hacerlo para los conductores, que son ciegos a nivel de conducción, solo pueden mirar hacia el camino y todo lo demás de alrededor son ciegos, o ayudar a los ciegos. Y yo le digo: yo quisiera ayudar a los ciegos, pero no sé nada de los ciegos. Y bueno, estudia lo que es el tema de los ciegos. Y así, de esa forma, entré por algo que es, como se dice, la palabra sintética. Llegué a hacer algo que me definió un periodista que me gustó mucho, que dice: William hace para los ciegos lo que no ven los ciegos, lo dice el aparato. Como dice, yo le permití al ciego escuchar la descripción del producto que no podía ver. Llegué a poder alcanzar al tiempo al que no podía planificar. El ciego no puede escribir un diario. La mayor parte de los ciegos no saben braille. En España puede ser que haya una mayoría por la gran educación que otorga el 11. Pero en el mundo la gente se enceguece en una edad mayor, generalmente por una enfermedad de saqueret en hebreo, del azúcar. La enfermedad de exceso de azúcar en la sangre enceguece. Y son gente mayor, ya no saben braille, ya no tienen sensibilidad en los dedos. Entonces no tienen acceso ni siquiera a lectura. Y dependen de que la gente les esté todo el tiempo explicando las cosas. Entonces lo que yo hice fue desarrollar productos que le digan y le reconozcan la voz, y de esa forma sean independientes. Y de esa forma inventé la agenda parlante, una agenda que tenía reconocimiento de voz, y el ciego, de esa forma, el voice diary en inglés. Y de esa forma el ciego tenía acceso a una agenda casi completa, pero que no tenía keyboards,
¿cómo se dice? Teclado.
Que no tenía teclado. Entonces, luego de eso, la cúspide mía fue un invento que me otorgó medallas de oro de inventores en Corea del Sur y en Ginebra, que es voilà. Lo que se llama las etiquetas parlantes en español. Fue muy conocido entre los ciegos de España y de Sudamérica también, y es un aparatito que le leía las etiquetas por un código de barras, y entonces esas etiquetas se podían colocar en cualquier lugar que el ciego, por su forma, se confundía. Por ejemplo, el ciego le gusta mucho escuchar música, y los CDs tienen etiquetas, pero no le vas a decir a un ciego que tenés una colección de 300 canciones de CDs y que vaya poniendo una por una en su aparato para ver qué es lo que él busca. Pero si él busca Mozart, tiene que estar leyendo las etiquetas, pero no las puede leer. Mi aparato era un lápiz que se pasaba directamente por sobre la superficie de la etiqueta, que era sobresaliente, como si fuera braille, pero el aparato le decía directamente las canciones de Mozart o los Beatles, lo que sea, o la comida, o la ropa, o los colores. Todo se podía reconocer gracias a las etiquetas parlantes, que tuvo un renombre muy internacional, y me dio mucha satisfacción justamente ese aparato. Y terminé hace pocos años mis invenciones a nivel de aparatos, que era lo que se dice también el hardware y también el software. con una agenda parlante muy completa, con el keyboard, con el
teclado
alfanumérico, que tenía sobresaliente la palabra F y la G, y de esa forma, y la J, la F y la J, y también el 5 en los numerales, y de esa forma el ciego, de la misma forma que en dactilografía, ¿cómo se dice?
Dactilografía.
Sí, ese oficio que está desapareciendo, podían perfectamente hacer lo que se llama teclado ciego. Y bueno, los ciegos usaban mi agenda con un feedback, con un eco parlante, y de esa forma tenían 10 funciones: agenda, reloj, despertador, prácticamente todas las funciones necesarias para organizarse en la vida. Y ese aparatito, que tenía 10 centímetros de tamaño, también tuvo una gran difusión.
Hay algo interesante en el hecho, en la conversación previa a nuestra charla, el panel táctil y el ejemplo, porque es como bien decías en un comienzo, ¿qué sé de los ciegos? Y justamente involucrarte, estudiar y ponerte en la cabeza de una persona ciega en las necesidades. Y es el hecho de que quienes disponemos de la visión no valoramos. Y cuando manejamos un ordenador, una computadora, en este caso a través de un mouse, de un ratón, podemos dirigirlo justamente al poder visualizar lo que queremos hacer. Y en este panel táctil hace justamente la función inversa. Explícanos un poco cómo es la función.
Sí, nosotros conocemos el de teléfono celular. Esta, se puede decir que en esta contribución, se puede decir que es lo último que hice en favor de los ciegos, en colaboración con la compañía RAI, que también está en Israel, en Yokneam. Es una solución muy interesante frente a algo que es una innovación extraordinaria, como el touch panel, o sea, el celular táctico en español. Nosotros somos muy automáticos y con mucha facilidad escribimos un SMS, ¿sí? un mensaje, lo escribimos directamente pulsando con nuestros dedos sobre la pantalla. ¿Cómo lo puede hacer un ciego que no siente la pantalla, que no sobresale, que no tiene ni siquiera braille? Es decir, para un ciego que no ve, no sabe dónde tiene que tocar, dónde poner el dedo. Entonces, el celular, que está tan modernizado y esa innovación tan linda que tenemos en estos días, ¿sí? En estos años, el ciego no la puede aprovechar. Entonces, ¿qué desarrollamos? Lo contrario, dimos vuelta a la invención. Nosotros, los videntes, tocamos y damos orden, y si tocamos el 5, sabemos que va a marcar el 5 en el teléfono. ¿Cómo puede hacerlo un ciego? Entonces la idea es así: en donde ponga el dedo el ciego en el panel, eso va a ser automáticamente la adaptación del aparato, va a ser el 5, y se lo va a decir 5, aunque tocó en el extremo del teléfono. Ahora, cuando el ciego sabe, el no vidente, toca en la pantalla y escucha 5 y quiere discar, sabe de que debajo del 5 está el 8 y arriba está el 2. Y si quiere discar 2, sube el dedo, escucha 2 y dice, sí, quiero discar el 2. Levanta el dedo y ahí se efectúa la marcación del número 2. De la misma forma, en el panel, en el keyboard, nunca me voy a saber la palabra, ¿no? Teclado alfanumérico, él toca, donde toque, se va a adaptar a la letra F. Y ahí en adelante, él sabe que arriba de la F está la R, debajo está la B, a un costadito está la G, y a otro lado está la D. Y de esa forma, él puede prácticamente dominar todas las letras y escribir su propio mensaje o SMS. Y seguro que todo con un eco o feedback dicho en su idioma. Y de esa forma estamos dándole al ciego, al no vidente, todos los elementos de que pueda actuar en esta vida moderna, que sobre todo trajo aparejado adelantos a nivel de visión. Porque nosotros lo que adelantamos tanto es la televisión, es visión. El cine es visión. El teatro es visión. Y solo con escuchar no es suficiente. Entonces tenemos que ayudar al ciego que pueda complementar eso por medio de la descripción. Y la descripción es la voz que explica. Y la voz que es reconocida por el aparato. El reconocimiento de voz y el eco hablado son mis elementos de trabajo en forma tecnológica, que de esa forma yo puedo darle ayuda al ciego para que goce de todos los adelantos que hay a nivel tecnológico.
Cerrando nuestra interesante conversación, acabas de venir de un viaje de Rusia justamente por un reconocimiento a tu actividad de investigador y de inventor. Cuéntanos un poquito dónde has estado.
Bueno, en el centro de Moscú, cerca del Kremlin, se encuentra la organización VOS. Así como 11 es una palabra así original de la Organización de Ciegos de España, la Organización de Ciegos de Rusia se llama VOS, como vos, como decimos nosotros en Sudamérica, la palabra tú, ¿sí? Y es una organización muy rica, tiene muchísimas empresas de construcción de productos para ciegos y también de trabajo. Seguro no tuvo la inteligencia, la visión que tuvo Franco, que yo puedo decir que es una de las pocas cosas buenas que se reconocen de Franco. Dentro de todo ya es histórico él, ¿no? Se puede hablar también en forma positiva. Él creó en el año 38 la ONCE. Y gracias a eso, los ciegos cuentan con la quiniela, que fue un otorgamiento que dio Franco en su momento. Hay que reconocer cosas buenas también de la historia, ¿no? Que no es muy popular ni muy querido tampoco en la historia. Pero los ciegos gozaron de España, gozan de algo que no tiene ningún ciego del mundo, que es la quiniela, que le da mucho apoyo económico. En Rusia se les subsidia muchos aparatos y se los apoya también, mucho en nivel mucho más bajo que Israel o España, pero dentro de todo tienen su ayuda. Es un país muy grande, con cerca de 250,000 de no videntes, que es una cantidad inmensa. Imagínense, 274,000 ciegos hay en Rusia. La idea fue justamente de hacer una colaboración con el aparato este, que es lo que se llama introducir una aplicación a los celulares en ruso. Y bueno, estamos en tratativas, lo presenté. Es interesante ver la apertura de Rusia. Rusia se me asemeja más un país filoamericano, hasta más que europeo, porque el amor que le tienen al Burger Ranch y a todos los productos de comida americanos es hasta exagerado. Yo veo a los chicos como hacen cola, mientras yo quería comerme un borscht ruso, ¿sí? Ellos estaban todos haciendo cola en los negocios americanos. Lo que fue una de las grandes sorpresas que tuve de Rusia. Pero es muy recomendable visitar Moscú y San Petersburgo. En ese sentido, ayudan mucho a los ciegos. Hay muchísimas veredas sobresalientes, marcadas para que los ciegos sepan por dónde caminar. Tienen muchos semáforos vocales que se escucha cuando tienen que cruzar. Y fue una sorpresa muy agradable que tuve de Rusia, que nunca su ideología comunista no fue de mi simpatía, ya que mi padre se tuvo que escapar de Rusia y sufrió en un principio de la guerra, fue prisionero de los rusos por no querer adoptar la ciudadanía rusa, como polacos, ¿eh? Así que tengo mis sentimientos especiales al comunismo. Pero a nivel de ayuda a los ciegos, debo reconocer que hay una creciente concientización y tal como España, son de los países que se puede decir que adelantados.
Muchísimas gracias, William. No sé si deseas agregar algo más.
Simplemente que toda mi cultura española se la debo al Uruguay, pero mi amor a España es el lugar que más preferimos visitar en cada oportunidad que podemos, y que espero, les deseo lo mejor, que sepan salir de la crisis económica que están pasando y que acepten también algunos refugiados. Después de todo, somos humanistas nosotros. Israel recibió más de 1 millón de refugiados judíos después de su guerra de independencia, y espero que sepan también apoyar. Hoy en día los refugiados son justamente alrededor nuestro, son sirios, son afganos, son iraquíes, y bueno, que sepan también recibir al refugiado como lo hizo Israel y lo hace también.
Muchas gracias. היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה